Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal están, señores? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en COPE. Estamos ya a viernes 18 de junio, un día en el que van a continuar las tormentas acompañadas de granizo en muchísimos puntos de España, en Extremadura, también en el oeste y en el norte de la meseta norte, en el Alto Ebro, en el sur del Cantábrico y en el interior de Galicia. Pueden caer también algunos chubascos en las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, pues les tenemos que contar que suben en la mitad oriental, pero siguen bajando en el resto del país. Bueno, viernes, ya de una semana que nos ha servido para cruzar el Ecuador del mes de junio. Estamos apurando los últimos días de esta primavera, de tal manera que el próximo lunes, cuando volvamos a darles los buenos días, ya será oficialmente verano. Ese verano al que estamos tratando de llegar en las mejores condiciones posibles en lo que a la pandemia se refiere. Ayer se pusieron en nuestro país 620.823 vacunas, una cifra que está francamente bien, una cifra muy alta, y comunidades como Madrid, Galicia y Andalucía han decidido adelantar la segunda dosis de AstraZeneca para las personas de 60 a 69 años para fortalecer su inmunidad y no dar muchas opciones al peligro latente que supone la variante India o Delta, como la llaman ahora, para no estigmatizar a nadie. También hay planes para vacunar a los adolescentes al comienzo del curso escolar, concretamente el próximo mes de septiembre. Pero sin duda, el reto inmediato está en cerrar cuanto antes la inmunización de la población de mediana edad para abordar la vacunación de los más jóvenes. ¿Y cómo marchan los indicadores a 3 días de que llegue el verano? Bueno, pues los datos son mejores que los de hace una semana, siguiendo esa dinámica razonablemente positiva. En las últimas 24 horas se han registrado 19 fallecidos. Además, se han producido también 4.197 nuevos contagios y la incidencia acumulada se sitúa ya por debajo de los 100 casos por cada 100.000 habitantes. Concretamente, de media se sitúa en España en los 96 casos. Desde luego, la situación de la pandemia no tiene nada que ver con lo sucedido en la primavera del año pasado, en 2020. Aquella tremenda ola de fallecimientos, sin duda, ha contribuido a la peor crisis demográfica que ha vivido España desde la posguerra. Es decir, desde que se tienen registros, que es lo mismo que decir desde el año 1941, no se había constatado semejante saldo negativo entre las personas que murieron en España y las que nacieron. En 2020 murieron en España cerca de 500.000 de personas. Esto es un 17,7% más que en 2019, casi 75.000 muertos más. Los peores meses fueron marzo, con un incremento del 56%, y ojo, abril con una subida del 78%. Las comunidades más golpeadas: Madrid, Castilla y La Mancha y Castilla y León. Y el grupo de edad más castigado, el que comprende entre los 75 y los 79 años. Son datos del último informe que ha hecho público el Instituto Nacional de Estadística. Y también están los inquietantes efectos en la natalidad. Esa teoría de que las parejas jóvenes podían haber aprovechado las horas tontas del confinamiento para darse a la natalidad, bueno, pues no parece que se corresponda con la realidad de los datos provisionales de ese movimiento natural de la población que, como les digo, acaba de publicar el INE. En 2020 nacieron en España 339.000 niños. Eso supone un descenso de casi el 6% respecto al año anterior. Es decir, en 2020 nacieron 21.411 niños menos que en 2019. ¿Qué demuestran estos datos según los expertos del INE? Pues que los embarazos no dependen tanto del hecho de tener tiempo para estar con la pareja, sino de las expectativas personales y socioeconómicas a corto y medio plazo. ¿Y qué más? ¿Qué más va a pasar este viernes? Bueno, pues hoy Pedro Sánchez visita Barcelona para cerrar las jornadas del Círculo de Economía, unas jornadas que han dado mucho de sí en lo que se refiere a la situación política en Cataluña. Primero con la presencia del rey, el plante posteriormente del presidente de la Generalitat, que algunos han querido ver como una distensión porque finalmente Pere Aragonès sí que se dejó hacer una foto. Y luego todo lo que sucedió en la jornada de ayer. Y ayer lo que sucedió en ese foro de empresarios catalanes es que el mundo económico vino a respaldar, o cuando menos a mostrar ciertas esperanzas en lo que los indultos sirvan de algo. Así lo dijeron a las claras los empresarios catalanes. Y así se le entendió, para sorpresa de muchos, al propio presidente de la patronal española COE, Antonio Garamendi. En una entrevista previa a su intervención en el Círculo, Garamendi dijo que si esto acaba en que las cosas se normalicen, bienvenidos sean. Luego, posteriormente, en el Círculo de Economía, Garamendi tuvo que matizar sus palabras.
Y he dicho, pues si hubiera una normalización, el término que he dicho efectivamente ha sido bienvenida sea. Ahora, vamos a aclarar. Lo digo porque, claro, sale un titular de una entrevista de media hora. Normalización significa, pues, que la gente cumpla la Constitución, esté trabajando dentro de ese Estado de Derecho, respetando la ley, el Estatuto. Yo represento a una organización que, entre otras cosas, defiende la unidad de España y la Constitución española.
Pues entre esos matices de unos y esas afirmaciones sin ambages de otros, transcurrió una jornada que fue un tanto incómoda para el líder del Partido Popular, para Pablo Casado, porque todo este revuelo del mundo económico, que se ha interpretado como una presión a favor de los indultos, coincidió precisamente con la presencia allí, en Cataluña, en Barcelona, en ese foro económico del líder de la oposición. Y Casado no cedió en sus posiciones. De hecho, considera que diálogo es lo que se le ofreció a los golpistas si ellos mismos rechazaron, y que comprar paz social a cambio de incumplir una sentencia judicial es algo muy peligroso.
No podemos aceptar que se hable de la justicia como revancha, que se hable de la Constitución como venganza, o que se hable de una sentencia de un tribunal democrático como castigo. Y no podemos aceptar que se hable de dar un golpe a la legalidad como magnanimidad, o de decir que la ruptura de la igualdad entre españoles puede ser convivencia, o que decir que la ruptura de la unidad nacional puede ser concordia.
Ahora el debate se mueve entre quienes de buena fe quieren normalizar la situación cuanto antes mejor y quienes recuerdan que a los catalanes no nacionalistas, no independentistas, las principales víctimas sin duda del proceso, también habría que ofrecerles alguna perspectiva de futuro. El caso es que el gobierno se siente ahora más respaldado para conceder esos indultos, con el aval principalmente del mundo económico y la sociedad civil en Cataluña. Pero como decimos, el relato de los indultos está más atado que hace unas semanas, y hasta la ministra de Defensa, Margarita Robles, que en el pasado se mostró siempre en contra de los indultos, ahora ha defendido los del 1 de octubre.
Mire, yo lo que puedo decir es que ha habido una carta del señor Junqueras en el que expresamente acepta el indulto, y constitucionalmente, por unos valores que son los valores propios de la transición y la democracia, cumpliendo un papel que la Constitución atribuye al Gobierno, se va a presentar una propuesta por parte del ministro de Justicia. Con el máximo respeto a todos aquellos que están en contra del indulto, pero que hagan una reflexión. La generosidad en política engrandece a las personas y a los proyectos.
Pues Robles había guardado un calculado silencio hasta ahora, pero finalmente, como escuchábamos, se ha tirado también a la piscina de los indultos. Pues así las cosas, es de esperar que hoy Sánchez aproveche su intervención en ese círculo de economía para volver a defender los indultos y que el empresariado catalán allí presente aplauda ese discurso. Pero el broche a toda esta operación de mentalización de la sociedad española para que acepte los indultos en aras de conceptos como el diálogo o la convivencia llegará este próximo lunes. Ese día Pedro Sánchez también estará en Barcelona, donde tendrá un acto en el Liceo, uno de los emblemas sin duda de la burguesía catalana y últimamente también del nacionalismo. Allí Sánchez hará una última y encendida defensa de los indultos antes de llevar la medida al Consejo de Ministros. Ocho y nueve minutos de la mañana, vamos a conocer ya otros asuntos también destacados de este viernes 18 de junio.
Herrera en COPE.
Tristeza.
Primero de los tres días de luto en la Pobla Llarga, en el municipio valenciano en el que residía Wafa Seba. El cuerpo sin vida de esta joven argelina se ha encontrado este jueves tras más de año y medio desaparecida. El autor confeso del crimen, David Soler, estaba obsesionado con ella y tenía antecedentes por violencia machista.
Restricciones.
Desde hoy, el ocio nocturno de Aragón y Castilla-La Mancha podrá abrir hasta las 3 de la madrugada. En Galicia, las residencias eliminan los grupos burbuja. Castilla y León recupera el consumo en las barras de los bares. Y en Murcia, las reuniones sociales podrán ser de hasta 10 personas.
Juicio.
En el caso Kitchen, el inspector Manuel Morocho va a continuar hoy relatando las supuestas presiones que sufrió cuando investigaba el caso Gürtel. Tras sus primeras revelaciones, el juez de la Audiencia Nacional imputó este jueves al exjefe de la UDEF, José Luis Olivera.
Posible.
La Casa Blanca acaba de anunciar que estudia proponer una reunión a China entre los presidentes de ambos países. La noticia llega días después del viaje del presidente estadounidense Joe Biden a Europa para organizar un frente común contra el país asiático.
Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Ramos ya es historia. Juanma Castaño, muy buenos días.
Buenos días. Dijo Sergio Ramos ayer, en el acto de despedida y en la rueda de prensa, que la relación que mantenía con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, era como la que se mantiene con un padre. Padre-hijo. Eso es lo que dijo Sergio Ramos. Las cosas no parece que hayan funcionado así en los últimos meses. Ramos intentó seguir en el Real Madrid la pasada semana. Intentó aceptar una oferta que hace meses no aceptó. Concretamente, un año de contrato y ganar el 10% menos. Él quería 2 años de contrato y aceptar esa rebaja salarial. Cuando le dijo a Florentino que aceptaba lo propuesto, Florentino le respondió que eso ya no estaba vigente, que la oferta había caducado. Ni Ramos llamó durante esos meses a Florentino, ni Florentino insistió para que Ramos siguiera en el Madrid. Uno jugó mal sus cartas y otro no tenía todo el interés en que Ramos continuara.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Tenemos por delante otra jornada de tormentas y granizo en muchos puntos de España. Extremadura, oeste y norte de la meseta, Alto Ebro, sur del Cantábrico e interior de Galicia. También puede llover en Canarias. Las temperaturas suben en la mitad oriental, pero siguen bajando en el resto del país.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Vuelven los descuentos top a El Corte Inglés. Hasta un 40% de descuento en la mejor selección de marcas top de moda, accesorios, deportes, hogar. Roberto Verino, Objet, Chantel, Nike, Adidas, Bra y muchas más. Del 17 al 23 de junio, hasta 40% de descuento. Disfruta de descuentos top. Tus compras en El Corte Inglés en tienda, web y app.
Ocho y 13 minutos, una hora menos en Canarias. A esta hora, otra de las miradas de la jornada nos la trae Javier González Ferrari con Mirando a Dar.
Pilar, miro que en tierra hostil el presidente de la COE metió la pata e intentó sacarla después, pero la duda flota en el aire. Entrevistado por Gemma Nierga, que tiene de imparcial lo mismo que yo de madridista, afirmó que si los indultos sirven para normalizar la situación, bienvenidos sean. Pero la normalidad de la que habló después del incendio que había provocado pecó de una ingenuidad impropia de un hombre de su formación y de su prudencia. Normalizar la situación dentro de la legalidad y de la Constitución. La legalidad no existe para los soberanistas catalanes y la Constitución se sostiene a duras penas ante las exigencias de Junqueras y compañía. Debe impresionar mucho e invitar a la autocensura a hablar ante la oligarquía catalana que durante décadas ha sido un fiel aliado del nacionalismo e incluso del soberanismo. ya se sabe que Barcelona es bona si la bolsa sona. Y la bolsa lleva sin sonar bastante tiempo. Por eso se han apuntado a lo que sea necesario, para que todas aquellas empresas que salieron corriendo cuando la payasada delictiva del año 17 les hizo pensar en lo que luego ocurrió, que Cataluña ya no es ni de lejos el motor de nuestra economía. Que el gobierno cumpla con la legalidad constitucional les importa un pito, sobre todo porque el gobierno de Sánchez tampoco cree en ella, como lleva 3 años largos demostrando.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En la vida hay historias que conmueven.
Necesito trabajo. Este era el cartel de Manuel. Con este trozo de cartón se colocaba en la esquina de...
Bueno, a esta hora cuento siempre con la mirada de Javi Nieves. Javi.
Hola, hola, Pilar.
Isabela le pide permiso para hacerle una foto y subirla a redes sociales. Manuel le dice que sí. Empiezan a llegar mensajes.
Hay historias que te hacen sonreír.
Una de las pruebas ciclistas más duras del mundo. Y allí estarán...
Se llaman Antonio y Nino y tienen más de 70 años los dos.
Es cuestión de entreno y entreno.
Y Javi Nieves las descubre y te las cuenta de lunes a viernes a las 6 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De lunes a viernes las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Trabajamos a tu lado para respaldar e impulsar el crecimiento de tu empresa. Por eso, contra los riesgos de impago, te ofrecemos los seguros de crédito y de caución más completos del mercado. Porque la cobertura de Ceste es la clave para que tu empresa llegue hasta donde tú quieras. Crece con el mejor equipo. Descúbrelo en ceste.com. Ceste, el valor del crédito.
Mamen Gurruchaga, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Pilar, ¿cómo estás?
Yo muy bien, ¿y tú?
Bien, gracias.
Me alegro. Nicolás Redondo, ¿cómo estamos?
Pues no estamos mal, estamos bien, 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 no me puedo quejar,
¿eh? Bueno, tenemos un viernes muy entretenido, además. Miquel Jiménez, buenos días.
Buenos días, Miquel Jiménez, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
Bueno, bueno, bueno. Qué manera de empezar, ¿eh? Qué manera de arrancar este viernes en el que...
Qué vitalidad, ¿eh? Qué vitalidad.
Este hombre siempre tiene que acabar por la noche, ya te lo digo yo, Nicolás.
Que viene, viene del cercle de economía y viene excitado.
Sí, sí, la verdad es que sí.
Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que lleva toda la noche planchando y, ¿sabes?, poniendo la lavadora y todo eso para intentar ahorrar. Claro. Entonces está en este momento de esa manera tan, tan eufórica.
Eso es lo que hacemos todos.
Eso es. Bueno, que os decía que yo, ¿sabes lo que pasa? Que como madrugo tanto con estos horarios que tenemos, ¿sabes? Pues hoy no, que estoy en la radio, pero cuando teletrabajo... Bueno, me da apuro, tengo que confesar, me da apuro poner la lavadora porque suena. Claro. Pero vamos, suena y no quiero tener un lío con los vecinos, ¿no? Pero vamos.
No, es que en las casas parece que hay un terremoto porque todo el mundo...
Efectivamente,
puede
ese momento centrifugador es muy, muy, muy peligroso. Bueno, que ya hemos hecho las tareas de la casa, así que vamos a comentar cómo están las cosas este viernes, que os decía que es un viernes muy entretenido. Y os pido el primer titular de la jornada, de la mañana.
Yo diría, por mi parte, la primera decepción de la jornada de ayer, que fue la actuación y actitud de Garamendi, ¿no? Es verdad que él es el presidente de la patronal, pero es el presidente de la patronal de toda España. Y entonces yo no sé si al final es cambiar los principios por unos cuantos miles de millones de euros que pueda gestionar la patronal, o es que no tenía principios, o es que la ley se la salta ya a todo el mundo en este país y el poder judicial no lo respeta a nadie.
Nicolás, brevemente, tu titular, brevemente.
Muy brevemente. Yo constato una vez más que en este país tenemos gente poderosa, pero no tenemos élites.
Bueno, hay que dar la sentencia. Luego lo explicaré. Miquel, tu titular.
Yo no entiendo nada. Ese es mi titular.
Solo sé que no sé nada.
Sí.
Pues ahora lo que vamos a saber y lo que vamos a conocer es la buena noticia de Ibudol de Ken Pharma.
La buena noticia de hoy está relacionada con los resultados del estudio Fair Health. Sus conclusiones arrojan luz a muchos enfermos que se han contagiado de coronavirus. Y es que en España se estima que más de 500.000 de personas podrían sufrir COVID persistente. Gracias a este estudio, sabemos que si los síntomas se alargan más de 4 semanas, debemos acudir a un especialista. Por suerte, la inteligencia artificial ayudará a partir de ahora a cuidar a estos pacientes. Cataluña y Andalucía ya participan en un proyecto para mejorar el seguimiento de las personas con COVID persistente. Lo hacen mediante pulseras y relojes inteligentes.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes con el extra de verano, una musa de Tiziano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Prime Day de Amazon vuelve los días 21 y 22 de junio. Dos días de grandes ofertas en productos de electrónica, hogar, cocina y todo lo demás. ¿Oyes eso? Es el sonido que haces al relajarte mientras tu nuevo robot aspirador limpia la casa por ti. Prime Day está a punto de llegar. Dos días de grandes ofertas, el 21 y 22 de junio. Suscríbete a Amazon Prime y disfruta Prime Day. Suscripción anual a Amazon Prime por 36 euros al año. Ver condiciones en amazon.es/prime.
¡Dos de croquetas!
Esta es Pili, del bar Pili, y hace las mejores croquetas del barrio, pero se ha tenido que reinventar y ahora también las hace para llevar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy, por eso en estos tiempos difíciles seguimos ofreciendo facilidades de pago y te asesoramos en eficiencia energética para ayudar a que tu negocio siga adelante. Descubre nuestras soluciones en naturgy.es.
¿Qué otras historias o qué otras noticias nos deja también este día, Gonzalo?
Pues vamos a empezar con un asunto que preocupa a mucha gente y a la vista está escuchando los mensajes que nos dejan los oyentes, Pilar. En apenas 2 semanas, la factura de la luz se ha incrementado un 45% y repostar gasolina es un 22% más caro.
Todo facilidades.
Poca broma, ¿eh? Sí, sí. Todo junto nos cuesta 37 euros más solo en lo que llevamos de mes. Como has contado esta mañana, Alberto Garzón, ministro de Consumo, ha dejado la puerta abierta a la posibilidad de rebajar el IVA de la luz del 21 al 10%, algo que sin duda ayudaría a familias como la de Menchu. Fíjate, ella vive en Moratalaz, tiene 5 hijos, te puedes imaginar el volumen de lavadoras que se traen en esa casa, y ha estado en la tarde de COPE contando cómo se organiza para intentar ahorrar.
Realmente es muy difícil porque la hora en la que cuesta menos es la hora en la que la gente normal duerme. Entonces un día te puedes dejar puesta la lavadora a las 12 de la noche, pero claro, luego al día siguiente la ropa está muy arrugada porque se ha quedado ahí un montón de horas. Y luego hay cosas que todo es eléctrico, o sea, la vitrocerámica, el horno, lavavajillas. Entonces no puedes dejar los electrodomésticos sin usar hasta por la noche.
Bueno, Menchu contaba que intentar ahorrar en sus circunstancias es tan complicado que realmente en su casa se limitan a apagar las luces. Además, su caso podría ser el de muchas familias españolas, porque Menchu tiene, entre ordenadores y tablets, pues 6 dispositivos electrónicos conectados, algunos de la familia trabajan desde casa, una de las hijas está estudiando, pues ha calculado que van a pagar unos 40 euros más este mes. Ninguna tontería. Enrique García es portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, de la OCU, y cuenta que con incrementos como estos hace falta esa bajada de impuestos planteada por Garzón, algo que se llevaba pidiendo mucho tiempo.
Reducir el IVA y eliminar el impuesto de la electricidad que figura en nuestro recibo, un impuesto que encima tiene impuesto, que es el IVA, y que pues eleva al 25%. Exactamente, la parte de la factura de la luz que se paga en impuestos.
Esta es la situación que tenemos en España, que no somos el país con el IVA más alto, pero sí uno de ellos. Fíjate, Alemania tiene un 19% de IVA, Italia tiene un 10%, Portugal tiene un 6% y otros países como Reino Unido o Francia reducen ese impuesto hasta el 5%. Así que habrá que esperar a la semana que viene, con suerte, a ver qué dice el gobierno al respecto de todo esto, porque la situación afecta a muchos bolsillos. También, por cierto, la semana que viene deberíamos conocer el futuro de las mascarillas al aire libre y ver si al final podemos vacunarnos en la comunidad en la que estemos de vacaciones.
Y ahora te quedas con tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
¿Ganas de verano?
¡Sí!
¿Ganas de viajar?
¡Sí!
¿Ganas de un descuento de 5 céntimos por litro en Cepsa?
¡Claro que sí!
Porque además de lo que siempre te damos en Cepsa, ahora vas a encontrar todas las semanas cupones con descuentos directos en cepsa.es. Descárgatelos y disfrútalos en nuestras estaciones de servicio. Consulta condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También conversiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
8:30, 7:30 en Canarias. Repasamos a esta hora algunas claves informativas de la jornada. Lo hacemos con Sergio Barbosa. Primera clave, Sergio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pedro Sánchez interviene esta mañana en las jornadas del Círculo de Economía en Barcelona.
Penúltima parada en la estrategia del Gobierno para apuntalar el relato de los indultos. La guinda será el lunes, también en Barcelona, donde Sánchez acudirá al Liceo Baluarte de la burguesía catalana para defender la puesta en libertad de los golpistas del 1 de octubre. Pero antes de eso, efectivamente, hoy acude a ese círculo de economía en el que ayer los empresarios catalanes dieron su apoyo a la medida de gracia y en el que el presidente de la patronal COE tuvo que matizar lo que en un principio también sonó como un claro apoyo. Tan solo Pablo Casado defendió sin ambages el cumplimiento de la sentencia judicial.
Segunda clave. Este también será un día intenso para dos presidentes autonómicos muy dispares.
Por seguir lo de Cataluña, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que no quiso cenar con el rey, hoy sí que se va a Waterloo a presentar su respeto y hablar de los indultos con el fugado de la justicia, Carles Puigdemont. Y la antítesis del sanchismo, como le gusta que la vean, será hoy investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Isabel Díaz Ayuso ha prometido, entre otras cosas, ayudas para la maternidad y blindar a Madrid de las subidas de impuestos.
Tercera clave, hablando de los dineros, hoy también se hablará del salario mínimo interprofesional.
Y es que la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, va a recibir el informe elaborado por una comisión de expertos. Díaz considera que políticamente siempre hay margen para subir el salario mínimo, pero otra parte del gobierno teme que en estos momentos eso pueda dificultar la creación de empleos poco cualificados. Según el borrador avanzado por COPE en su momento, los expertos proponían una subida de hasta el 10,2% en 3 años.
Cuarta clave, la vacunación avanza a buen ritmo y eso permite que las autonomías relajen algunas restricciones.
La última, Galicia, que ya permite a las residencias de mayores volver a la normalidad, aunque todavía con mascarilla. Aragón y Castilla-La Mancha amplían el horario del ocio nocturno. Castilla y León permite el consumo en las barras y Murcia, por ejemplo, amplía el límite de las reuniones sociales. Mientras el gobierno sigue estudiando retirar las mascarillas al aire libre, la incidencia ha bajado a 96 casos por 100.000 habitantes.
Y la quinta clave nos la trae Ángel Espósito. Muy buenos días, Tron.
¿Qué pasa, Tronqui? Buenos días.
Hoy vienes, creo que con la segunda entrega de las frases para enmarcar de los miembros del gobierno, ¿no?
Sí, ayer vi la relación de tertulianos y dije, viene Miquel Jiménez, hoy voy a meter la segunda parte. Sí, hace unos días, recuerda, emitimos aquella primera reta y la tengo para 3 o 4 semanas, ¿eh? Bueno, pues hoy voy con 3 cortecitos. Esta semana empezó con Pedro Sánchez y la explicación de la reunión con Biden y del encuentro por el pasillo. Ya, eso ya en sí mismo tiene bastante gracia. Pero voy a recordar 3 momentos gloriosos de estos últimos meses. Cómo no, la portavoz del gobierno.
Es que es como el agua y la sal, no pueden mezclarse.
Vale, se ve que hace tiempo que no va a la playa la señora Montero. Ahora
que solo va a la piscina, la ministra.
Sí, debe ser. Esta es muy buena. Esta es José Luis Ábalos, que es verdad que tampoco defrauda nunca. En una apreciación sobre Isabel Díaz Ayuso, madre mía, si alguien del PP dice esto sobre una ministra, por supuesto, mujer del gobierno, mira.
Pero esto de no encontrarse a Alex y tal, yo no sé si tiene que ver con la cantidad de habitantes o con la cantidad de ex. Porque al final, pero las probabilidades tienen que ver con una cantidad otra. Ya sé que me van a criticar por esto también. Tendré 2 o 3 días de insultos de gente pacífica que apuesta mucho por la convivencia.
¿Alguien se imagina que se hablara de las ex del señor Ábalos?
Imagínate. No se le criticó mucho, hay que decirlo.
¿Pero cómo se le va a criticar a este nivel? O sea, ya no podemos ni insultar. Y por último, este es el mejor. Dedicado con todo mi cariño a Miquel, este es el mejor. Escucha al ministro de Universidades, ¿eh? Ojo, mira.
A ver. Yo creo que el mundo está en peligro. El mundo tal y como lo hemos conocido. Yo no digo que se acabe, pero este mundo sí. Este mundo se acaba. Este mundo que hemos vivido se acaba. Y habrá otro mundo que está gestándose y renaciendo.
Lo mejor son los golpecitos. Este mundo se acaba.
Lleva tambores incorporados
este
el ministro.
Es maravilloso. Pero bueno, oye, esta noche en La Linterna hago un capítulo especial y voy a poner como 12 o 14 de estos que son maravillosos.
Algunas perlitas. Te escucharemos.
Venga, familia, nos
gracias, Tron. Buen fin de semana. Bueno, Tony, los viernes todo el mundo sabe la respuesta a la pregunta de por qué necesitamos tanto, tantísimo unos fluchos.
Pues es que, a ver, Pilar, es fácil. La semana nos pasa factura como no utilicemos un zapato extra cómodo como fluchos. Y si tenemos planificada, que seguro que lo tenemos, alguna actividad para el fin de semana, hay que pensar sí o sí en zapatos fluchos que basan su comodidad en la tecnología más avanzada. Hay muchísimos modelos a elegir y son tan monos, ¿verdad? ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos fluchos, ¿eh? Fluchos, comodidad absoluta.
Pues estamos en el tiempo de tertulia en Herrera en COPE, este viernes con Mamen Gurruchaga, con Nicolás Redondo y con Miquel Jiménez, que tienen todavía muchas cosas que contarnos y que explicarnos también, porque hace unos minutos nos avanzaban tan solo un titular de lo que para ellos es la noticia o el asunto más destacado de este viernes. Y tiene que ver con los indultos y tiene que ver pues con esas manifestaciones que ha hecho Antonio Garamendi, que han creado muchísima sorpresa y también muchísimo malestar, y que posteriormente además tuvo que matizar. Creo que era Nicolás el que decía que tenía que explicar ese apunte que dejaba antes en el aire.
Sí, la verdad es que yo menciono mucho a un autor que estas últimas épocas ha estado también en discusión porque tenía su nombre el premio de las humanidades, Menéndez Pidal. Menéndez Pidal tiene un libro magnífico en el que hace referencia al carácter español dentro de lo que podemos entender como líneas generales, y él habla mucho del igualitarismo español, y es algo muy bueno, y él se siente convencido de la bondad de todo esto, ¿no? Pero luego tenemos algunos elementos negativos. Uno de los que tenemos negativo es la falta de élites, la falta de élites culturales, la falta de élites económicas, la falta de élites políticas, que serían los poderosos que además se comprometen con su país. No que hagan política pequeña, no, sino que apoyan la gran política, la política del Estado. ¿Alguien se imagina que no salgan todos los la élite francesa si se pone en discusión mínimamente la República? ¿Alguien se imagina que no salieran unos y otros en el Nouvelle Observateur, en Le Monde, en el periódico de derechas, en el de izquierda, todos a defender la República? Pues no. Aquí da igual, porque aquí, como solo son poderosos, se levantan con el boletín oficial del Estado, comen con el jefe de la oposición o con uno de la oposición y cenan con el ministro. Y a través de ese eje gastronómico hacen toda su actividad. Y no les interesa nada más que esto, esa relación privilegiada con el poder. Lo que dijo ayer Garamendi, persona a la que estimo pero que hoy no puedo dejar de criticar, es lo que diría una Miss Mundo de los años 90. Es decir, si sirve para normalizar, bienvenido sea. Claro, eso lo diríamos todos. Si sirve para normalizar, ¿quién no lo va a apoyar? El problema que tiene usted es que no puede hacer esta descripción, que la haría, como digo, Miss Mundo. No, no. Usted tiene que decir si cree que normaliza o no normaliza. Por ejemplo, Pedro Sánchez y compañía consideran que es un paso para la normalización. ¿Usted cree eso? ¿Sí o no? Yo creo que no. Yo creo que una vez dados los indultos, ellos seguirán con sus posiciones, con sus duras posiciones de autodeterminación e independencia. Y que además, después de dados los indultos, no habiendo conseguido nada de ellos, habremos resquebrajado parte de nuestro sistema institucional, afectando muy particularmente a la justicia española. Y además de todo eso, dando los indultos, quebramos la sociedad española. Bueno, pues mire, ese riesgo a mí no me gustaría correrlo. Yo admito que Garamendi no piense como yo, claro que sí, puede ser hasta más listo viendo dónde ha llegado, pero lo que no admito es que alguien que representa a todos los empresarios españoles me venga a decir una frase de Miss Mundo. Si sale bien, estaré de acuerdo, y yo, pero lo más probable es que no salga bien.
Mamen, Miquel,
desde mi punto de vista.
Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero
daría un paso más allá. Bueno, yo en lugar de líderes...
Ya sabes que yo soy prudente.
Sí, no, pero yo en lugar de líderes les llamaría líderes, ¿no? Que son los que en mi época, cuando yo era joven, precisábamos líderes culturales, líderes económicos, líderes filósofos, líderes. O sea, eso es lo que uno precisa en la vida, que no se compromete con nadie, que defiende sus principios y hay la luz a la que seguir, ¿no? Bueno, eso en España ha desaparecido, obviamente, por lo que tú dices, la comida con uno, la cena con otro. Pero yo iría más allá en lo de la normalización. Fíjate lo que te digo. A pesar de que esto, que yo comparto contigo que esto no normaliza nada porque la voracidad del nacionalismo es infinita, entonces lo único que van a hacer es después de esto pedir otra cosa y después otra cosa, con lo cual yo soy de las que hay que cortar y se corta con el nacionalismo voraz. O sea que por eso te digo. Pero además, aunque normalizara, tú no te puedes saltar unos principios elementales porque el fin no justifica los medios. Habrá que buscar la normalización por un camino de respetar normas, respetar al Poder Judicial, respetar instituciones, respetar todo lo que nos hemos dado para convivir. Por ese camino habrá que buscar la normalización, pero no por el camino de adecuar la justicia en cuanto a la ley de sedición, el Poder Judicial, el Poder Legislativo a cinco señores que nunca vas a calmar, porque, insisto, son voraces. Así no se normaliza.
Ayer, tras el posicionamiento de Garamendi y los empresarios catalanes, la verdad que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, se quedó absolutamente solo en ese foro.
Pero
de
bien
la
valiente, Pilar, bien valiente.
¿Pero pensáis que la ciudadanía está más con la actitud de Casado o con la de Garamendi y otros?
Eso se verá, Miquel.
No, yo es que creo que la ciudadanía en general, lo que estamos, es hartos. Es hartos de tanto brindis al sol. Estabais hablando ahora de los indultos. ¿Nos quieren vender esto de diálogo? Estoy de la palabra diálogo, que si nos dieran un euro cada vez que se nombra, dices, muy bien, perfecto. La pregunta es, ¿y la contrapartida? Porque, claro, este gobierno dice que va a indultar para que tal cual una mesa de diálogo, ese posible referéndum, consulta sobre el grado de autosatisfacción que tiene el pueblo catalán. Bueno, ¿y la contrapartida? No, pero mire usted, no, ¿y la contrapartida? Porque estos tíos están diciendo que van a volverlo a hacer. No se esconden, no se cortan un pelo. Aragonés sigue haciendo desplantes al jefe del Estado. Y todo sigue igual, pero... le va muy bien a Sánchez, porque Sánchez necesita de los votos del separatismo para mantenerse en el Congreso de los Diputados.
Claro.
Podemos está como está, y por lo tanto este señor, que hará cualquier cosa para seguir en el poder, va moviendo hilos. Ahora, a mí lo que me causa una estupefacción y una pena tremenda, y estoy completamente de acuerdo con lo que decía Nicolás, es que este país no haya producido una clase empresarial, pues eso, como la francesa. Porque sin el concurso, y hablo de Cataluña ahora, del empresariado catalán, el proceso no habría llegado donde ha llegado. Si los empresarios catalanes, el día uno, que sale Artur Mas y dice, hombre, yo creo que, le dicen, no, usted no cree nada, dedíquese a gestionar la autonomía y déjese de pavadas, no habríamos perdido 7.000 empresas en Cataluña que se han ido. No tendríamos la ruina que tenemos, y la Generalitat, para pagar capítulo 2, para pagar nóminas, no tendría que estar todos los meses pendiente de que le lleguen los fondos del FLA. Y esto, que el empresariado no lo diga, me parece, vamos, como poco, suicida.
La prueba, ¿te acuerdas que nosotros somos mayores? Cuando hacíamos las divisiones nos dijeron que hiciéramos unas pruebas para ver si estaba bien la división.
Sí, señor.
Y era casi exacta, era la del el ASPA, 9-9, no sé qué.
La prueba del 9.
La prueba del 9. Pero la prueba del 9 de todo lo que estás diciendo, perdonad, porque yo estuve un poco enfadado. La prueba del 9 que estás diciendo, coño, es que han puesto a un tipo como Giró, un periodista, en la economía de Cataluña.
Sí, sí.
Y que ha sido el que ha regado y subvencionado a todos, pero entre todos, es que... a los independentistas.
Nicolás,
y
además, lo han puesto para que siga
claro,
haciendo eso.
Y además aquí algún inocente lo ve como un elemento de suavización de la política. Es que, vamos a ver, llevamos, ayer le oí también, porque los nuestros son así, los que decíamos de Madrid, los de Cataluña son parecidos, pero tienen un poco de soberbia, o más soberbia, ¿no? Entonces le oí uno con grandilocuencia, no era Sánchez Libre, que estaba muy bien el hombre diciendo sus cosas con una cierta alegría, a otro, que decía, bueno, no sabemos lo que va a pasar, probablemente no pase nada con los indultos, pero es el primer paso, y usted, señor Casado, no tiene que considerar esto una concesión. Es que ese grupo empresarial catalán está acostumbrado a meterse en berenjenales de los que no puede salir durante toda la historia, ¿eh? de sí, los sí. que no puede salir, para terminando para terminar llamando a Madrid para que les vengan a solucionar los problemas. Y sí, algunos señor. De los problemas han sido luego, brutales bueno, para, Nicolás, para españoles. Perdóname un poco, porque sí. Es que, de verdad, lo de Casado ayer fue heroico.
Sí, sí.
Fue heroico. A mí usted, yo mantengo esto, y ustedes no me han dado ninguna prueba de que lo contrario solucionaría el problema que tenemos los españoles en Cataluña. Sí, ninguna señor. Prueba. Y es más, algunos de los de ustedes que están hablando sobre acuerdos, consensos y diálogos manejan, instrumentalizan, impulsan periódicos totalmente frentistas. Claro, es que alguna vez habría que decirlo, porque es verdad. Y no se pueden quedar tan tranquilos viendo cómo este país, por gestión del gobierno o lo que fuere, pero entre todos, lo estamos achatarrando. Algo bueno, que era importante, lo estamos achatarrando.
Termina, Nicolás. Sí, Mamen, enseguida seguimos con este asunto. Vamos a abrir un pequeño paréntesis, porque desde hace ya algunos años llevamos escuchando al mayor experto en España sobre demografía, Alejandro Macarrón, hablando de la grave herida poblacional que vive nuestro país, la crisis de natalidad, un crecimiento vegetativo pobre y ahora en negativo que deja el relevo generacional en grave peligro. Y si ya había señales de alarma, la pandemia ha acabado con las pocas esperanzas que teníamos. Vamos a hablar precisamente en los próximos minutos con él, con Alejandro Macarrón. Muy buenos días, señor Macarrón.
Muy buenos días.
Bueno, los datos del INE que conocimos ayer son demoledores. No se veían desde la posguerra. ¿Estamos ante la mayor crisis demográfica?
Realmente, los datos de nacimientos en España no se ven desde hacía siglos, varios siglos. En la posguerra, lógicamente, en la guerra hubo mortandad y en la posguerra también, pero la parte de nacimientos estamos, no en la guerra civil, no es la referencia, es muchísimo antes, ¿no? A lo mejor del siglo XVII o XVIII, ¿no? Y entonces lo otro se ha debido, hombre, ha habido el efecto COVID, ¿no? Que ha incrementado, se supone que puntualmente, el número de fallecimientos, ¿no? Por tanto, si nos fijamos en lo que realmente es estructural y de fondo y grave, para mí son los nacimientos. Lo otro es una desgracia que ha habido, esperemos que puntualmente, y que todavía parece que se ha prolongado pues los primeros meses de este año. Y luego vivimos una sociedad con una altísima esperanza de vida, pero claro, la gente va envejeciendo y vamos a tener una tendencia al incremento de los fallecimientos en los próximos años, ¿no? Porque cada año va a morir un poco más de gente. Pero bueno, ha vivido mucho, ¿no? El drama no está ahí, el drama está en que no nacen niños, ¿no?
Vamos a repasar algunos de esos datos que hacía públicos ayer el Instituto Nacional de Estadística, el de fallecimientos. El dato de 2020 es casi 500,000 de personas fallecidas, que es un 17,7% más que en el ejercicio anterior. Pero lo que usted señala que lo realmente preocupante es la natalidad, que ha bajado un 6%. Pero realmente el dato de natalidad producido por la pandemia se va a ver a más largo plazo. Es decir, los datos de natalidad de 2021... van a ser posiblemente peor aún que los de 2020.
Bueno, está viendo en casi todos los países, está viendo, y en España incluido, que en diciembre de 2020, enero del 21 y a veces también en noviembre, en España en concreto en noviembre del 20, cayó bastante los nacimientos, cayeron más de lo normal porque la gente empezó a tener miedo, ¿no?, al principio de la pandemia. Pero luego eso se está recuperando. Por ejemplo, en marzo y en abril hemos tenido ciertos incluso repuntes de nacimientos. Son pequeños, pero lo que indica es que la gente, bueno, se ha pasado la situación anómala de la pandemia, ¿no?, en el sentido de que eso distorsionaba. La gente tiene muy pocos niños, pero si encima viene una carga de miedo como la pandemia, pues todavía menos, ¿no? Si se pasa ese momento de shock y ya se vuelve a una cierta normalidad, se vuelve a lo de antes, que no es suficiente, que es poco, pero bueno. O sea que yo creo que nos quedaremos más o menos como estábamos después de la pandemia. Esa es mi previsión. Es decir, mal. Mal porque cada año teníamos menos niños, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para revertir esta situación?
Pues lo primero, lo que están haciendo aquí, que es avisar, ¿no? Bueno, antes tengo que decir una cosa, que usted ha sido muy muy generosa conmigo diciendo que era el mayor o más importante analista o experto. No es verdad. Sí, posiblemente soy uno de los mayores pepitos grillos que avisan que hay un problema, pero y luego me estudio los números, pero nada más, ni el mayor ni no sé qué ranking. Pero bueno, volviendo a eso, lo que hay que hacer es avisar. Lo primero que hay que hacer es dar la señal de alarma, porque la sociedad no es consciente de que tiene un problema tremendo, y eso no permea todas las estructuras de la sociedad y todas las cabezas pensantes de que tenemos que ver cómo conseguimos recuperar natalidad, ¿no? Y luego yo creo que hay que fijarse pues en la época en que teníamos niños, que siempre, la humanidad siempre ha tenido niños, la sociedad española siempre ha tenido niños, ¿no? Eran sociedades en las cuales la gente se casaba para toda la vida, tener hijos era muy importante, desde el principio pensaba todo el mundo que de mayor tendría niños, las familias eran amplias, la familia era el núcleo de la sociedad. Ahora, por desgracia, pues no es exactamente así, ¿no? Mucha gente no se casa, hay muchísimo divorcio, es algo para la mayoría de los jóvenes hoy día, si les preguntas qué es para ti lo importante cuando seas mayor, muchos menos que antes dirán que es tener niños, ¿no? Bueno, pues eso antes pasaba porque lo mamaban desde pequeños, porque tenían, además, generalmente la gente era mucho más religiosa que ahora y dentro de los valores de nuestra cultura tradicional cristiana estaba el tener niños, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado, en algunas cosas yo creo que para bien, vivimos una sociedad, pues indudablemente yo creo que nadie quiere volver al pasado en su integridad, ni mucho menos, pero o recuperamos la natalidad de antes y recuperamos las ganas de formar familias estables y las mantenemos mayoritariamente, muy mayoritariamente, o esto no vamos a levantar cabeza. Y no levantar cabeza significa que cada año nacerán menos niños, que habrá cada vez más gente solitaria, ¿no? La soledad es una de las consecuencias de no tener niños. Todo el mundo piensa en las pensiones y cosas así. Lo más grave no es tanto lo que pasa para la sociedad, que también es grave, ¿no? Sino lo que le pasa a uno, ¿no? Porque la vida humana del 90% más de la gente, toda la vida consistía en parte en tener niños que luego pues le daban cariño, incluso le cuidaban de mayor, ¿no?
Le quiero preguntar, señor Macarrón, por una iniciativa concreta que conocimos ayer en el discurso de investidura de la presidenta de la que va a ser reelegida, presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Habló de esa medida, de esa ayuda para las madres menores de 30 años. ¿Medidas así contribuyen realmente a la natalidad?
La verdad es que es en parte sí y en parte no, y me explico. La música suena muy bien porque es hablar de natalidad y apoyar natalidad, pero luego, claro, los detalles a veces son hay que mirar un poco más profundamente, ¿no? O sea, de entrada, solamente en Madrid en concreto, pues solamente la quinta parte de los niños nacen de madres de menos de 30 años, ¿no? Entonces, aunque es bueno estimular que se tengan hijos antes de los 30 años, porque para no dejarlo para demasiado tarde, pues dejamos fuera el 80% de los casos, ¿no? Luego, no se tiene en cuenta el padre, ¿no? El padre cuenta mucho a la hora de decidir tener hijos, debe contar a la hora de criarlos, cuenta a la hora de pagar la crianza. Es decir, que yo creo que es importante que las medidas tengan lo que se llamaríamos perspectiva de familia, no de la madre solamente, ¿no? El ninguneo del padre, de hecho, es uno de los elementos que seguramente están contribuyendo más a que tengamos menos niños, ¿no? Y luego también está el propio tema del límite de renta, vamos, esto se limita solamente a gente con pocos ingresos y eso tiene un problema, ha pasado en otros países, y es que si le das dinero a gente muy joven y con muy pocos recursos por su entorno familiar para económicos, pues ha habido incluso casos de gente que tienen los niños por dinero, ¿no? Eso ha pasado en los países anglosajones. O sea que yo la medida, que creo que es el espíritu, me parece fantástico, creo que habría que revisarla un poco en su contenido concreto, porque tiene limitaciones. Luego también se limita solamente a las personas que lleven 10 años viviendo en Madrid, ¿no? Y eso está bien para evitar fraude, porque también esto puede dar lugar a fraudes, pero a lo mejor es un poco excesivo, ¿no? 10 años, a lo mejor 4 o 5 años ya sería, o 3, ¿no? Suficiente para evitar esa parte de fraude, porque si no también Madrid recibe mucha población que lógicamente quedaría excluida de la medida, ¿no?
Miquel Jiménez, le quiere hacer una pregunta.
Muy buenos días. Quisiera trasladarle una reflexión, no sé, a ver qué cómo lo valora usted. El discurso de esta sociedad líquida en el que vivimos, que ha diluido lo que es la familia, los roles, etcétera, etcétera, ¿no puede haber ido en detrimento de que una pareja tenga un proyecto determinado de convivencia, de vida? Antes lo llamábamos matrimonio, pero para ser modernos. Y al final diga, bueno, esto de tener hijos tampoco es muy importante. Lo digo porque esto afecta básicamente a lo que son las parejas de Occidente. Las parejas que vienen de otros lugares no tienen este problema y tienen críos. ¿Usted cómo lo valora esto?
Yo creo que tiene usted mucha razón. O sea, suena, lo que está pasando desde luego suena más o menos a eso, ¿no? Esa sociedad líquida, bueno, da igual si tienes niños o no de mayor, da igual si te casas o no, da igual. Pues la verdad es que para la sociedad no da igual. Para la sociedad lo bueno es que la inmensa mayoría de la gente, siempre habrá excepciones y habrá fracasos matrimoniales, la inmensa mayoría de la gente forme una pareja estable, que se ha llamado toda la vida matrimonio, y tenga varios hijos. Pero para las personas también. Las personas que viven en un entorno seguro, afectivamente, como es la familia, ¿no? Estable. Los niños necesitan a sus padres, a los dos, a ser posible, por lo menos hasta que son adultos, ¿no? El trauma del divorcio que viven millones de niños, ¿no? O sea que yo creo que lo que usted está diciendo, Miquel, es absolutamente así, ¿no?
Muchas gracias.
Mamen Gurruchaga, creo que también tienes, Mamen, una pregunta, ¿no?
Sí, yo más o menos tenía la misma pregunta que le has hecho tú sobre la medida de Ayusuf para fomentar la natalidad. Pero como la ha contestado, yo le quería preguntar si no le parece que en España por primera vez haya alguien que trate de fomentar la natalidad, y es positivo, porque yo soy madre de dos hijos y nunca he mandado un euro ni una peseta por mis hijos. Nunca he mandado una hora libre por mis hijos. O sea, quiero decir que eso hay muchísima gente a la que retrae de tener hijos, porque los hijos ya son complicados, porque cuestan mucho dinero, porque te cambian la vida, porque no sé qué, porque no sé cuántos. Si encima no tienes ningún tipo de ayuda, pues ya es un desastre. Por eso me parece que países como Suecia o como Francia, que no tienen problemas de natalidad ahora, porque han fomentado la natalidad en este mismo sentido que la está fomentando Ayuso, es decir, ayudar a la madre que tiene el niño, no a la madre y al padre. Ayudan a la pareja, porque ese dinero va a la pareja y va a la educación del niño que ha nacido en pareja o no. Pero se fomenta la natalidad. A mí ya, a priori, me encantaría que esa medida fuera estatal, que se fuera en todas las comunidades, que se diera a todas las mujeres, independientemente del salario. Pero es que en España 30.000 euros al año lo ganan muy pocas mujeres.
Bueno, yo lo he comentado, ¿no? A mí me parece muy bien, como usted dice, que se haga, desde una posición importante en la política, una medida así. Zapatero ya hizo algo más limitado, que llamamos el cheque bebé, ¿no? Esto sí. Vuelve a ser otro cheque bebé ampliado en la cuantía, pero
el de Zapatero fue temporal y se acabó.
Bueno,
lo tienen también algunas comunidades autónomas, Galicia, sí, País Vasco también. Sí, algunas comunidades tienen también ese llamado cheque bebé o algo similar.
Sí, realmente no. Vamos a la experiencia de este tipo de medidas es que generan un cierto estímulo inicial, pero luego no tiene. Va como en la línea con la pregunta anterior, don Miquel. Hace falta muchísimo más para que se mantenga. Incluso en Suecia y Francia, que comentaba. Realmente tuvieron cierto éxito al principio estas medidas durante algún tiempo y ahora están a la baja otra vez en nacimientos, en natalidad, en hijos por mujer. O sea, no son suficientes. Están bien, repito, por no repetirme mucho más, ¿no? Creo que la medida suena muy bien, pero creo que hay que pulirlo en los detalles. Y la parte del padre que decía es importante. O sea, las señales que se mandan desde los poderes públicos, que la maternidad sea solo cosa, o la maternidad, paternidad, tener hijos sea solo cosa de la madre, no está bien, no es correcto. Queremos, necesitamos que el hombre esté igualmente implicado. Y por tanto, y reconocer que el padre está tiene que aportar y está aportando. Yo, a mí personalmente, no me gusta ese tipo de cosas que van solo a la madre, que además creo que pueden fomentar pues el tener hijos en solitario, y eso creo que no es bueno ni para el niño ni para la persona. Ya cuesta criar, yo he criado mis hijos con mi mujer, nos ha costado bastante a los dos, el cambiar pañales, todo lo que es la parafernalia, todo lo que tienes que hacer, la parte de esfuerzo, con que una persona sola, yo realmente creo que es mucho más duro hacerlo en solitario. Y eso está pasando, eso ha pasado, ese fenómeno de madres solteras adolescentes, estimulado por medidas que te dan dinero. A una cierta edad, uno no va a tener un hijo por 500 euros cuando tiene 30 años, pero cuando tiene 17 y vive en un suburbio, en una zona pobre, a lo mejor sí los tiene. De hecho, eso dio lugar a una controversia en Inglaterra hace 30, 40 o casi 50 años, tremenda, que hizo que en concreto el jefe de filas de Margaret Thatcher, que criticó eso cuando estaban en la oposición y estaban lanzando ideas conservadoras, criticó eso, le criticaron mucho y dimitió. O sea, Margaret Thatcher fue primera ministra exactamente por este tema, porque su jefe criticó esa medida, que se diese dinero en cantidad importante a madres solteras adolescentes.
Pues Alejandro Macarrón, director general de la Fundación Renacimiento Demográfico. Gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Herrera en COPE. Ha sido muy amable.
Muy bien, muchas gracias.
Tony, ¿qué nos tienes que contar ahora tú de Airzone?
Pues yo te lo cuento, Pilar. A ver, ¿no te ha pasado que en una casa con aire acondicionado por conductos, en unas habitaciones hace un frío que te mueres y en otras te achicharras? Pasa, ¿verdad?
Sí, pasa,
bueno, hombre, por no hablar de que el mando está en el salón y tú en el dormitorio y a ver, ¿qué haces? Bueno, sí puedes poner una cara importante cuando te llegue la factura porque suele ser muy elevada. La solución Airzone, el sistema que permite instalar un termostato por habitación. Y todos a gusto, ¿eh? Entra y contrátalo en confortairzone.com o habla con tu instalador de confianza que te va a decir, por supuesto, Airzone.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
el 2 de abril de 2016 y el número de la suerte, el 11.
Pide mi día a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Y recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Peugeot, tenemos una oferta tan buena que no vas a querer que nadie la escuche. Por eso, si hay alguien cerca, corre lejos. Más, más. Ahí.
Unidades limitadas del Peugeot 308 PureTech 110 por 16.500 euros.
Ahora vuelve y di que creías haber visto un oso pardo y te ha dado miedito. Consulta condiciones en peugeot.es.
Eso,